Bueno, nosotros le agradecemos el que nos acompañe desde las 6 de la mañana. Ya estamos iniciando la tercera hora de Buenos Días Metrópoli, este noticiero de 3 horas, y tenemos información todavía que compartir con usted, sobre todo de carácter local. Bienvenido de nuevo a cuenta la información. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca este jueves, la prensa escrita.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Presionó Saldívar a jueces por AMLO.
El Informador.
AMLO y Morena limitan a jueces.
Milenio Jalisco.
Se cae dictamen de pensiones por colar las cuentas activas.
Diario NTR Guadalajara.
Guadalajara rechaza proyecto de DEPAS en Huentitán.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Un grupo de personas se manifestó a las puertas del Centro Integral de Servicios de Zapopan, La Curva, para demandar la reinstalación de 56 empleados de aseo público de ese municipio. Vinculan a proceso al hombre que presuntamente provocó el incendio que dañó 124 hectáreas del bosque de La Primavera. Un adulto y 2 menores de edad fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición de un hombre y una mujer en un domicilio de la colonia Lomas del Sur. En total hermetismo se procesan las 2 fosas clandestinas encontradas por los guerreros buscadores de Jalisco, denuncia la coordinadora del grupo, Indira Navarro. El cadáver de quien aparentemente sería una mujer fue encontrado seccionado y abandonado dentro de un tambo en la colonia Magaña de Guadalajara.
En Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días, excelente jornada el día de hoy.
Hola Gris, buenos días a ti, buenos días a Víctor y por supuesto buenos días al auditorio. Hace 3 años estábamos en una coyuntura similar a la actual. Venían las elecciones locales a presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales. También hace 3 años, en este mismo espacio y en esa coyuntura, recordé un suceso que ha cimbrado a nuestro estado y en el que me gustaría insistir porque me parece que es lo mínimo que le debemos a personas que llevan 32 años exigiendo justicia y una atención integral, adecuada por parte de las autoridades en esta materia y como forma de reivindicación del derecho a la memoria en 2 dimensiones, la individual y la colectiva. Y me refiero a las consecuencias que tuvieron las explosiones que se dieron un 22 de abril de 1992. Para quienes amablemente nos escuchan, pero especialmente para quienes están postulándose a la gubernatura del estado, a la presidencia municipal de Guadalajara o al Congreso local, quisiera retomar las palabras que en enero de 2020 la señora Lilia Ruiz, representante de la Asociación 22 de Abril, dio en un testimonio en el Congreso del Estado. Recordó que desde 1970 ella y su esposo empezaron a residir en el barrio de Analco, en la calle Gante 609, donde nacieron sus 2 primeros hijos. Atrás habían dejado su natal Michoacán. A continuación leo con el mayor respeto el relato de la señora Lilia Ruiz. El miércoles 22 de abril nos levantamos tarde porque era semana de Pascua. Decidimos no trabajar de manera normal debido a las vacaciones de los niños. En día normal me levantaba a las 5:30 de la mañana, barría la banqueta, preparaba el desayuno, despertaba a mis hijos que entraban a las 7 de la mañana en prepa y secundaria y me iba a correr 1 hora. Mientras tanto mi esposo los llevaba a la escuela y regresando despertaba al que entraba a las 8 para irse también a correr. Yo lo llevaba a la escuela y regresando llevaba al más pequeño a las 9 al kinder, que está a 1 cuadra. Mi esposo se alistaba, desayunábamos y salíamos a trabajar. Ese día fue todo distinto. A las 9 despertamos, desayunamos, y mi esposo salió de la casa con los 2 mayorcitos a atender los negocios. Yo en casa con los 2 pequeños. Entonces recordé que era día de tianguis en el Mercado Rizo de Avenida Revolución y decidí ir. Al irnos de vacaciones, mi auto se quedó en reparación y aún no lo recogíamos, por lo que decidí ir sola en autobús, quedándose mis otros 2 hijos en casa. No logré recorrer más que 4 cuadras porque en Río Pánuco nos tocó la explosión. Eso lo supe después. Porque en ese momento perdí de manera instantánea el conocimiento sin que hasta ese momento pudiera recordar absolutamente nada. No sé cuánto tiempo después recobré el conocimiento cuando me estaban rescatando de entre lodo y escombros del drenaje. Dicen que a un lado del autobús. Recuerdo voces, puras voces de hombres. Gritos de corran porque va a volver a explotar. Luego gemidos a mi alrededor y silencio de las voces. Eran más fuertes mis dolores que mi miedo. Luego volvieron las voces y terminaron de rescatarme para dejarme sobre una parte plana. Pero de inmediato me cubrieron con una sábana de pies a cabeza. Solo logré escuchar que las voces decían, vamos a llevar primero los más graves, esta mujer que tiene las piernas deshechas, yo, y esta otra que está embarazada. Me subieron a una camioneta que creo que era combi sin asientos, y tras de ser rechazada en hospitales porque el quirófano estaba ocupado, me llevaron a la clínica de IMSS, que dicen era la número 89, de donde el viernes 24, y por no ser derechohabiente, me trasladaron al Hidalgo de Soquipa. Mi supervivencia es una casualidad. Experimentamos un preocupante grado de desatención. Debe existir un museo que sirva para evitar la descomposición de la verdad. Y así termina el relato. Ella perdió una pierna convirtiéndose en una de las 60 personas lesionadas que conforman la organización y en una de las casi 1.500 que fueron contabilizadas de manera oficial. Oficialmente también contaron a 212 personas muertas y 69 desaparecidas, además de las afectaciones en 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 automóviles a lo largo de esos 8 kilómetros que la fuerza de la gasolina en los ductos levantó. Extraoficialmente siempre se ha hablado de números más altos. Como lo hace anualmente, la Asociación 22 de Abril ha convocado una serie de eventos el próximo lunes, pero también se ha dirigido a las personas candidatas para comprometerse a no olvidarles, a darles una atención médica digna e integral y a retomar otros compromisos pendientes. Creo que lo mínimo es acompañarles en esa histórica y legítima exigencia. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, Alejandra, muchas gracias. Una herida que no cierra en Guadalajara y a pesar de que, como decía ayer Lilia Ruiz, pues ya 25 personas de los que quedaban en este colectivo, uno de los colectivos, ya fallecieron, pues hay que seguir reivindicando las causas y pidiendo que no se desproteja a los afectados, a las víctimas. Muchas gracias por tu comentario.
Gracias a ustedes y yo creo que hay que recordarle a estas nuevas generaciones, Víctor, también a los candidatos y candidatas, pero estas nuevas generaciones, como bien lo dices, que son heridas abiertas, que cada vez hay personas que quedan en la asociación y yo creo que es algo que les merecemos a ellas y nos merecemos a nosotros como sociedad.
Por supuesto, y además que a pesar de toda la tecnología no se nos olvide que esto puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que evitarlo.
Bueno, lo escuchamos ahora en la Ciudad de México, ¿no? Nomás como un comentario breve, ahí hay una alcaldía en particular, había también alegaciones y preocupaciones sobre olores raros, uh-huh. Y yo creo que es algo que sin duda alguna hay que recordar y hay que prevenir.
Por supuesto, gracias y muy buen día.
Buen día.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica. Adelante, José Luis Escamilla, con más información en materia de seguridad. Te escuchamos con atención, como siempre. Adelante.
Gracias, Gris. ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto, Víctor. Buenos días. Bueno, comentarles que el día de ayer tuve oportunidad de hablar con Indira Navarro, ella es la coordinadora de este colectivo denominado Guerreros Buscadores de Jalisco. Y es que hay que recordar que la ley obliga a la Fiscalía del Estado a que este tema de compartir información relacionada con las fosas clandestinas, el procesamiento y demás, va más allá de la buena voluntad. Es decir, las autoridades constantemente dicen que van a darle parte a los colectivos, que quieren que los colectivos estén interesados y demás, pero la realidad es que la ley obliga a la Fiscalía del Estado a estarle compartiendo información oportuna a los colectivos. ¿Por qué? Porque son los colectivos justamente los que bajan información a las víctimas de la localización de puntos de inhumación clandestina. Finalmente esta es una situación que no se está cumpliendo y justamente así no lo hace saber Indira Navarro. Y para muestra lo que ocurrió con esta fosa clandestina ubicada a finales del mes de marzo en la colonia Las Pintas del municipio del Salto. La semana pasada fue cerrada esta fosa, es decir, presuntamente terminó ya el procesamiento donde fueron localizados algunos cuerpos en descomposición, algunos lotes con segmentos óseos, porque hay que recordar que fueron encontrados también un par de hornos crematorios clandestinos, pero nunca se le informó al colectivo que encuentra este lugar, por cierto, es decir, no es cualquier colectivo, es el colectivo que encuentra este punto. La fiscalía no le informó, oye, ya terminamos, los hallazgos fueron tantos y ya es momento de que cerremos la fosa. Si después escuchamos justamente a Indira Navarro hablando sobre este tema.
Coraje, José Luis, porque en la fosa del Salto en ningún momento nos avisaron que se había terminado de procesar. Y les estaba marcando el coordinador de los MP de ayer que está a cargo y quedó que iba a estar muy atento y transparente. Ha varido mis llamadas y eso que no soy enfadosa. O sea, hablé con el otro MP que estuvo a cargo por última ocasión y fue el que me hizo saber, le estuve insistiendo. Incluso le tuve que marcar de otro teléfono para que pudiera contestarme.
Imagínense usted, compañeros, que esta autoridad que está obligada, insisto, a rendirle cuentas a los colectivos, tenga que ser engañada, ¿no? Indira le tuvo que marcar de otro celular para que la gente del Ministerio Público que lleva esta carpeta de investigación le contestara el teléfono y le dijera lo que es su obligación. ¿Qué pasó con esta fosa clandestina ubicada en el municipio de El Salto y de la que lo último que supimos es que habían sido localizados cuando menos 6 cuerpos segmentados y, como les digo, algunos lotes de restos óseos? La otra fosa que sigue abierta por parte de este colectivo es la de la zona del Cerro del Cuatro, donde han sido localizados, de acuerdo con el último corte, cuando menos 10 víctimas en esta fosa clandestina, pero la realidad es que no hay transparencia por parte de las autoridades, a pesar, insisto, de que la ley en la materia pues los obliga justamente a estar rindiendo cuentas. Mi reporte. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días.
Hasta luego.
Vamos a la otra línea telefónica para escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Adelante, Huicho.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Usted va manejando ahorita con algún filtro solar? ¿Lleva manga larga? ¿Trae sombrero? ¿O va caminando ahorita con sombrilla? Bueno, es lo mejor que puede hacer. En los últimos 20 años, el cáncer de piel, las manchas, el paño se han incrementado notablemente entre la población tapatía de la zona metropolitana. Platicamos justamente con el director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco, el doctor Ricardo Quiñones Venegas, y nos comentaba lo siguiente: incluso no solamente la radiación solar a las que estamos expuestos en los últimos 20 años ha provocado todo esto, también cataratas en los ojos. Escuche usted lo que nos comentó el director del Instituto Dermatológico del Estado de Jalisco.
En los últimos 20 años, en las últimas dos décadas, la dermatología ha tenido una mayor incidencia de pacientes que nos visitan por mancha en la piel, envejecimiento prematuro, cáncer de piel a edad más temprana. Y bueno, yo hablo del área de dermatología, pero quiero tener un comparativo. ¿Cuántas veces se nos invitó a tener también una protección ocular adecuada con lente de protección a la radiación solar? En dos décadas el incremento de la presentación de catarata se ha duplicado o triplicado en esa especialidad. Ojalá algún día tengan oportunidad también de entrevistar a algún colega oftalmólogo y vivimos la misma experiencia. Ahora tenemos mayor incidencia de cáncer de piel, que es lo más lamentable, y para un paciente de 55 años o 50, catarata prematura.
Okay. Ahí está lo que comenta el director del Instituto Dermatológico, el doctor Ricardo Quiñones. Estaban en cuenta, recomendaba estos filtros solares con nivel 50. Hay de todos precios, ¿eh? Hay las que cuestan hasta 2,000 pesos, también puede encontrar de 400, cuidarse cuesta, y también recomendaba cómo ponerse este filtro. Nada más es ponerse poquito en la yema de los dedos, para el lado izquierdo, otro para el lado derecho, y con eso para que también pues no se gaste bastante. Así que ahí está la recomendación en este tiempo de mucho calor. Para concluir, les comento que hoy en módulo de servicio 10 de la mañana en Radio Metrópoli tendremos un especialista en la materia de los afores y las pensiones, ¿sí? La idea es que le responda todas las preguntas, todas las dudas que tiene usted antes, durante, y si es que hay un después, en torno a esta reforma que pretende hacer el gobierno federal. Así que lo invito a 10 de la mañana, módulo de servicio aquí mismo en Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Mi reporte, compañeros, buenos días, muchas gracias.
De acuerdo, José Luis, gracias, y estaremos al pendiente para saber qué nos aporta este programa en torno al tema de las Afores. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, gracias.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, a Ma Concepción Bautista Valdés. Ella es presidenta de Bienes Comunales de la Comunidad de Santa Catarina, y a Nora Lorenzana Aguilar. Ella es abogada directamente, pues, con la causa. El día de hoy realizarán un foro en la Casa Iteso Clavijero que se llama Viricuta, 13 años en defensa del territorio sagrado. Muchas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, y ayúdenos un poquito a platicar sobre lo que se realizará en este foro. ¿Qué discutirán? ¿Cuál es el posicionamiento que están interesados en dar a conocer a la comunidad jalisciense? Y por supuesto, 13 años de lucha ya en defensa de este territorio sagrado. Muy buenos días.
Hola, buen día, muchas gracias.
Y me gustaría comenzar con una pregunta para orientar al auditorio. Primero que nada, que nos ayuden a entender en el territorio de Jalisco y en la zona geográfica de la que estamos hablando para la defensa de ese territorio, dónde se encuentra y la relevancia de la misma, para que comenzamos a entender a partir de esa defensa de ese territorio qué detona todo este problema. 13 años de defensa de ese territorio, por favor.
De Viricuta, ¿verdad?
Sí, de Viricuta, por favor.
Entonces,
adelante, Concepción.
O abogada, si usted desea contextualizar el tema, adelante.
Sí, bueno, Viricuta es un territorio sagrado del pueblo Wixárika, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí. Actualmente, pues digamos, formalmente está reconocido como un área natural protegida estatal, uh-huh. Que está delimitada en 140,000 hectáreas. Ese es el territorio que formalmente el pueblo Wixárika reconoce. Más lugares, de hecho hay toda una ruta, es una ruta de 550 kilómetros, pero digamos eso es el territorio formal. El pueblo Wixárika está en Jalisco, Nayarit y Durango. Entonces, pues es un territorio pues muy importante. Esta parte sí me gustaría que nos la compartiera Concepción, pero es importante para la parte comunitaria. Y ahorita hay desde 2011 el pueblo Wixárika tuvo conocimiento del otorgamiento de por lo menos 78 concesiones mineras. Son de diferentes, para explotar diferentes minerales, pero el proyecto más importante, encabezado por la transnacional First Majestic, es un proyecto de plata. Entonces, precisamente la defensa que instauró el pueblo Wixárika fue en contra de la minería. Es un recurso jurídico que es el que hemos estado desahogando estos 13 años. Estamos próximos a cambiar la etapa, y precisamente el foro es para poder invitar a la gente, poderles actualizar en lo que estamos y que conozcan cuáles son las nuevas acciones que el pueblo está intentando empezar para abonar a la defensa no nada más jurídica, sino también social y cultural que tienen en ese sentido.
Muy bien, pues sí, nos gustaría escuchar de parte de Ma Concepción precisamente qué han vivido, sobre todo a manera de historia, qué han vivido en estos últimos años. Ustedes pues lo han tenido de cerca todo este conflicto. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos, si es tan amable.
Pues para nosotros Viricuta es muy importante, pero desde que supimos que habían concesionado algunos lugares de ese lugar sagrado, pues sí nos sentimos como ofendidos, porque pues ese lugar es un lugar sagrado para nosotros, que nuestros ancestros nos legaron esa cultura que se viene haciendo en varios ya años, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como si, por ejemplo, lo perdiéramos todo en un instante, ¿no? Después de muchos años de de estar yendo como culturalmente, porque los peregrinos que en nuestras comunidades salen, van allá a recolectar como el peyote y agua bendita, ¿no? Y eso para como renovar el mundo, ¿no? Más o menos como para la vitalidad de nosotros como seres humanos, porque lo consideramos como el corazón de México, ¿no? Es el lugar. Y entonces muchas de las veces pues los ejidos de ahí del Real de 14 piensan que nosotros les queremos quitar sus tierras, y entonces no es así, sino que más bien nosotros lo que queremos es proteger el agua y lo que hay allí, pues como el peyote, ¿no? Al contrario, si lo vieran por ese lado, pues estaría bien, porque pues si se abren la empresa minera, pues sí va, a lo mejor tal vez va a haber trabajo, pero nada más sería un tiempo, y luego qué es lo que deja la gran empresa minera, ¿no? Pues pues contamina, ¿no? La mera verdad es muy muy desagradable eso, porque pues ya no sería como por ejemplo como está ahora, ¿no? A lo mejor también si lo hacen por falta de empleo o no sé, porque es ahí el desierto de ahí de San Luis, pero pues se pueden mantener con otros programas, con otros proyectos, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros, pues que nos apoyaran, y los invitamos pues que no se mal entienda eso y se informen bien, ¿no? Y pues nosotros no, en realidad no les queremos quitar sus tierras, más que como anteriormente, como lo acabo de decir, pues eso viene de años atrás, ¿no? Desde que creo que surgió desde el diluvio, entonces de ahí surgieron los lugares sagrados que nosotros visitamos, y son 5 puntos cardinales, y de ahí es un lugar Viricuta, que es Real de 14 realmente en ese municipio.
Ustedes llegan nada más a hacer esas peregrinaciones y a hacer las ceremonias y luego se regresan, no es que se queden a hacer habitación en el lugar, porque cuando habla de que ellos temen que les quiten el territorio, pues realmente no están haciendo una, como tal, ni siquiera una invasión, si ellos así lo quisieran entender, ¿no?
Sí, nada más son peregrinaciones que se hacen en ciertos tiempos, no todo el tiempo, ni tampoco por mayor tiempo. Nada más cuando vamos allá, pues ya vamos a ofrendar, ¿no? Llevamos ciertas cosas para ofrendar en ese lugar, y luego se regresan las personas. Son como 20 o 30 peregrinos, y ya nada más van un día o dos días y ya se regresan, ¿no? Porque de ahí mismo hay varios lugares y recorren los lugares sagrados.
¿Ustedes han visto en algunas otras partes qué pasa con la tierra y los recursos naturales cuando llegan las mineras? Es decir, ¿ustedes notan y se dan cuenta de ese deterioro? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que alcanzan a apreciar? Porque está muy retirado de zona metropolitana, y quienes nos escuchan a lo mejor ni entienden toda la destrucción que eso genera. ¿Qué han visto ustedes?
Bueno, en este caso sí hemos estado con varios expertos, varios grupos de expertos a lo largo de estos 13 años, y bueno, un caso muy emblemático en el estado de San Luis es el Cerro de San Pedro, que prácticamente era el símbolo del estado y ya no existe, ¿no? Ese es un caso muy, pues, que ha estado muy presente porque es el mismo estado, pero en general realmente lo que nosotros observamos es, como dice Concepción, primero ofrecen el trabajo, pues eso pues a veces también es un engaño, porque realmente no pueden emplear a toda la población, y pues el primer problema es la extracción de agua, luego el desecho del agua contaminada, también el hecho de la explotación de los minerales, le llaman las presas de jales, que también se vuelve contaminación de en polvo, de aire. De hecho, hay algunos estudios que se han intentado hacer ahí en la zona, donde se ha documentado que hay gente que tiene ciertos grados de cianuro en el cuerpo precisamente por la contaminación ambiental. Entonces, realmente hay muchos testimonios a lo largo del país, en el estado, también en Ayotitlán, donde se documenta claramente que la minería pues es una actividad que afecta, que realmente es mentira cuando dicen que es sustentable, que puede ser sustentable. realmente la naturaleza de la explotación no puede ser sustentable, y las acciones para mitigar ese impacto realmente nunca pues se puede resarcir o se puede regresar. Lo vemos en el río México, ¿no? Uh-huh. Entonces pues la verdad, pues sí hay, por eso aquí la urgencia de que no se explote, ¿no? Estamos en un momento en que podemos evitar que haya esa destrucción. Es una zona que ya era minera, pero pues ahorita sí, como dice la comisaria, es el corazón de la cultura y como ellos lo representan o lo externan, pues para México, ¿no? Entonces, pues hay que evitar a toda costa que realmente estas consecuencias que hemos visto en otras partes se repliquen o lleguen a Viricuta.
Claro. Ahora, abogada, ¿en qué parte o cuál es el estatus que mantiene este juicio?
Actualmente ya estamos... el juicio es un amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto, se presenta la demanda, se ofrecen pruebas, se desahogan esas pruebas y luego se celebra una audiencia constitucional y posteriormente el juzgado de distrito emite una sentencia. Nosotros ya desahogamos todas las pruebas, estamos esperando, pues ya estamos próximos a la sentencia, estamos todavía esperando unas cuestiones procesales, pero ya estaríamos próximos, ¿no? Estamos entrando a esta nueva etapa donde ya pues se tendrá que analizar por parte de la autoridad constitucional ponderar los derechos del pueblo wixárika a tener su cultura y su identidad y digamos el derecho de la Secretaría de Economía a concesionar de manera unilateral las concesiones, ¿no?
Sí, me llama la atención cuando habla de que les ofrecen el empleo y es como una tendencia de las grandes empresas de decir, vamos a traer el progreso, pero yo quisiera saber si realmente cuando han llegado, pues vimos carreteras, vimos hospitales, vimos centros de comercio o abasto para las poblaciones, porque pues ellos, los centros de población más cercanos, pongo el caso de la zona de norte, pues es directamente con Colotlán, por citar un ejemplo, pero realmente es todo eso que se promete, ¿ha llegado? ¿Lo han visto? ¿Lo han palpado? ¿O es solamente un espejismo, como bien se comenta?
Pues no sé, ahí realmente... Digamos, en 14, la empresa First Majestic sí instaló oficinas y contrató a ciertos ejidatarios, pero ahí es donde uno observa que pues en realidad...
No es para todos.
No es para todo. Así además es. También es una mentira porque el trabajo de minería es un trabajo muy especializado. Las nuevas tecnologías realmente ya no es como antes de, ¿no? Que llegaban, o sea, que era como un oficio, ¿no? La explotación. Digo, siempre ha habido ingenieros, pues, pero digamos, la gente que entraba a las minas no necesariamente se exigía la especialidad. Ahora sí, de los casos que conocemos, realmente ninguno podemos decir que ha tenido más, ha dejado más de lo que se ha llevado, ¿no? Uh-huh. Realmente no, que yo conozca y que hayamos podido compartir con algún pueblo originario o alguna situación así, ninguno se ha documentado que realmente traiga esto que prometen.
Claro, pero al margen del ofrecimiento que hace en materia de infraestructura, hospitales y escuelas y lo que quieran, es el derecho del pueblo originario a su cultura, ¿no? y a esta protección del territorio sagrado.
Así es, o sea, el derecho internacional es muy claro en decir que los pueblos originarios tienen derecho a los territorios que acceden, aunque no estén asentados ahí, aunque no sean los únicos que utilizan el territorio, porque se ha documentado a través del derecho internacional y de los precedentes de la Corte Interamericana y de la Organización Internacional del Trabajo, que el territorio no solamente es la tierra, sino es las significaciones, los elementos naturales, cómo eso interactúa con la cultura y cómo a partir de ese territorio es que se construye una identidad, ¿no? O sea, realmente la identidad de los pueblos no es por el hecho de si tienen una vestimenta o si no, o sea, es las significaciones que tienen en relación al territorio y todo lo que se construye a partir de esa relación.
Quienes están interesados en participar en este foro en la casita de Soclavijero, ¿qué van a escuchar, qué van a ver, con quién se van a poder entrevistar para conocer más a profundidad lo que está sucediendo en Viricuta?
Va a estar las autoridades, la comisariada es presidenta de Santa Catarina, el pueblo Virrárica se integra por varias comunidades, también va a estar las autoridades agrarias y tradicionales de la comunidad de San Sebastián de Punahuatlán y de la comunidad de Bancos de San Hipólito, que está en Durango. La idea es profundizar en estos temas que venimos aquí a compartirles, que puedan conocer más a detalle cómo está, pues como les decimos, son 13 años y son varios varias actualizaciones, y la idea del pueblo Virrárica es poder dar a conocer el posicionamiento sobre cada uno de los puntos que han intentado difamar de la lucha, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso sería. Y ojalá que nos puedan acompañar, y si no pueden acompañarnos, se va a transmitir en el YouTube del Consejo Regional Virrárica. Empieza a las 10, el foro es de 10 a 12, y posteriormente se abrirá un espacio para rueda de prensa, para preguntas directas, para que puedan acompañarnos.
Sí, la Casa de Tesos Clavijero, recordarle, está en José Guadalupe, zona 2083 de Guadalupe, zona en la colonia Americana, para que si usted está interesado en escucharlo, será hoy a partir de las 10 de la mañana. Les preguntaba también, y me gustaría saber, comisaria, si es más complicado lidiar con las mineras que con los ganaderos, ustedes que lo han vivido.
Pues yo creo que con ambos, ¿no? Uh-huh. Porque pues cada quien defiende sus intereses, ¿no? Por ejemplo, pues los habitantes de allí tal vez quieran ver progresar sus tierras, o por ejemplo ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Pero a lo mejor por otra parte, pues la gran minera igual ve sus intereses, ¿no? Lo que ellos quieren es nada más ganar más dinero, pero a costa de por ejemplo, no ven por el lado que le están haciendo, que están contaminando pues a la tierra sagrada, ¿no? Que nosotros consideramos como nuestra madre sagrada, ¿no? Y entonces sí, es ambos. Yo lo veo por ese lado, pues por ambos lados, que sí. Le van por la economía, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro. Ustedes podrían inclusive recibir a personas interesadas para explicarles con más detalle lo que está sucediendo. ¿Traen fotografías, información, o solamente va a ser la plática?
Va a ser algo, digamos, principalmente la plática. Uh-huh. Nosotros tenemos la idea de poder que se entienda muy bien lo que estamos haciendo. El contexto de la defensa es complejo. Las autoridades, las comunidades directamente son las que están llevando la defensa. No hay un financiamiento como tal, o sea, es propio recurso de las comunidades. Entonces, son limitados los recursos, la verdad. Entonces, se ha tenido que concentrar los esfuerzos que se tienen en dar seguimiento al amparo. Ahorita que ya no se tiene que estar desahogando pruebas, es lo que se intentará, o más bien lo que se implementará, es que se pueda generar estos contenidos donde podamos poder compartir a la población la información que se ha generado en este tiempo, y que tengan una actualización de lo que viene. Pero digamos, en el foro, más allá de las imágenes que se proyectarán para pues del lugar, y para que tengan ese conocimiento, realmente será el pues lo que se diga,
sí.
Y se entregará el boletín de prensa al final, con la postura de lo que se habló y de lo que se viene.
Ahora, abogada Nora Lorenzana, ¿han recibido presiones, amenazas en estos 13 años del juicio que llevan entablado y que estaría pues muy próximo a recibir ya una sentencia?
Pues sí, ha sido complejo, particularmente mi compañero Santos, el coordinador de la mesa jurídica. Sí. Pues es una figura muy muy reconocida, y pues ha sido objeto de acosos por parte de grupos promineros, llegando al extremo hasta de perseguirlo aquí en Guadalajara, ¿no? Las comunidades también han visto un poco alterado el ciclo de la peregrinación. Hay algunos sectores, no todos los pobladores, donde pues han hecho, han intentado limitar el acceso, digamos, son cosas que poco a poco van mermando, porque realmente, pues, como dijo la comisariada, ¿no? Es muy importante ir a Viricuta. Entonces, cuando les niegan el acceso o cuando hay algún incidente, pues realmente pues es una preocupación grande, ¿no? Entonces, presiones han habido muchas. Ahorita creo que la mayor es un grupo particular que se hace llamar Unión de Ejidos Chichimecas del Altiplano Norte de San Luis. Uh-huh. Realmente ellos dicen que son, representan ejidos. Nosotros ya tuvimos acceso al acta constitutiva y son pues personas que se dicen ejidatarios y que se dicen representan. En el texto del documento no, el notario no da cuenta que hayan presentado ningún documento, ¿no? Entonces este colectivo pues ha sido quien ha estado promoviendo precisamente esta campaña de desinformación, diciendo que se quieren quedar con las tierras, que el pueblo Wixárika solo lleva a turistas para el saqueo de jícuri, cuando realmente son los el peyote son los principales defensores. Entonces, más bien ahorita es una campaña de acoso, de difamación, de que también por eso las autoridades han decidido tomar los micrófonos para que quede claro que no es en contra de los ejidatarios, no es en contra de sus derechos, sino es por la protección de Viricuta.
Bien, pues les agradecemos al que nos hayan visitado esta mañana, Concepción Bautista Valdés, presidenta de Bienes Comunales de la Comunidad de Santa Catarina, y la abogada Nora Lorenzana Aguilar. Se van directamente a este foro al que están invitando a toda la comunidad para que conozca exactamente qué los mueve en defensa de este territorio sagrado. Nosotros les agradecemos mucho su participación. ¿Algo con lo que quieran concluir?
Pues nada, agradecerles y pues los esperamos. No sé, Concepción, si quiere comentar algo más.
No, pues sí, agradecerle nada más por la difusión de esta información, ya que es muy importante para nosotros, porque pues como decimos allá en mi comunidad, pues Viricuta no se vende, se defiende y se ama. Pamparios.
Gracias.
Muchas gracias.